Bueno, hacemos una puesta a punto de temas que, bueno, de acuerdo a las características de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, son temas muy heterogéneos. Hablamos de bueno, en qué situación están los realojos para personas mayores que se encontraban en establecimientos que no cumplían con las condiciones de dignidad que requieren. Hablamos también en cómo se está implementando el programa de primera infancia desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hablamos también de nuevos programas del Ministerio, como uno que vamos a comenzar en el mes de mayo, que es el programa Accesos, que es el que sustituye a Uruguay Trabaja. Hablamos también de lo que han sido los centros de adicciones que se han inaugurando esta semana para personas en situación de calle en conjunto con ACE, y lo que va a ser una casa a medio camino que la vamos a estar instalando en un mes. Y hablamos también de lo que tiene que ver con la Dirección Nacional del Apoyo al Liberado y la implementación de horas en salud mental, en medicina general, y de la importancia que tiene generar oportunidades laborales para evitar que muchas veces se pueda recaer o caer en situación de calle, y en otros casos, lamentablemente, también en la reincidencia.
Se habló también del plan de invierno, estamos próximos a llegar a esta temporada. ¿Cómo va a ser un poco el plan?
Bueno, lo vamos a presentar sobre fines de abril y principios de mayo. Ya podemos decir que vamos a superar los 4.000 cupos durante el plan invierno, donde ya estamos trabajando con las diferentes instituciones para lo que son las jornadas de ola de frío polar, en donde ya tenemos confirmado un complemento en lo que es la atención médica. El año pasado apostamos mucho a lo que fue el resguardo y la atención médica, ya sea a través de los policlínicos móviles que tenemos con ACE, más ambulancia de ACE. También el Hospital Británico, sin costo para el Ministerio, va a estar contemplando la atención de personas en situación de la intemperie. Pero una cosa que también hablábamos con el Presidente es la importancia, y lo hemos dicho en varias oportunidades, de atender las consecuencias al tiempo que se atienden las causas. Así como ahora se viene el frío y hay que dar resguardo en diferentes centros y hay que dar la atención médica que provoca el frío y demás, también hay que atender las causas en lo que tiene que ver con adicciones, en lo que tiene que ver con problemas de salud mental y en lo que tiene que ver con personas cuando recuperan la libertad también. Entonces, bueno, estos son algunos de los enfoques que hemos manifestado, que hemos intercambiado de cara a lo que va a ser el próximo plan invierno. Siempre es muy importante que nadie se quede sin cupo, sobre todo en el invierno.
¿El levantamiento de la emergencia sanitaria habilita o facilita un poco el trabajo, por ejemplo, en refugios, en esto que usted mencionaba?
Bueno, el año pasado llegamos a tener 23 refugios en cuarentena, lo que claramente eso complicaba, porque al estar en cuarentena se anulaba el refugio y teníamos que salir a buscar algún tipo de alternativa en torno a las circunstancias. Así que bueno, es como todo, en realidad hubo un gran trabajo comprometido del equipo que siempre en un monitoreo en tiempo real trataba de buscar alternativas para que cuando un centro entraba en cuarentena por situaciones de COVID, rápidamente se pueda dar una opción para las personas que así lo necesitaban.
Siempre el tema está en qué hacer con las personas que no quieren asistir a los refugios. Es una situación que, si una vez que se implementa el plan invierno, atrás viene la polémica de qué pasa con las personas que no quieren asistir a esos centros. ¿Va a haber algún cambio en este plan invierno?
Bueno, eso es algo que nos preguntan a menudo. Lo primero, cuando la persona se opone a ir a un refugio y genera algún tipo de obstáculo, ahí corresponde la aplicación de la ley de faltas, que ahí no está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, sino que es la Intendencia con el Ministerio del Interior. Por otro lado, ya hemos proyectado un proyecto de ley al Parlamento que tiene que ver con la obligatoriedad de asistir por parte del Estado en distintos casos. Había una ley del año 2011 que ya lo que implica es que cuando hay riesgo de muerte o riesgo severo en la salud de la persona, el Estado tiene la obligación de asistir. Nosotros en este proyecto lo que intentamos es extenderlo en adicciones y salud mental cuando se pueda generar un riesgo para sí o para terceros, porque sabemos que hay vecinos muchas veces preocupados por este tipo de situaciones. Ya estamos teniendo contacto con legisladores de todos los partidos políticos para ver cuándo va a darse una aprobación en caso de prosperar un proyecto de estas características. Nosotros somos optimistas porque, a nuestro juicio, es sentido común. Si en el año 2011, que ni siquiera éramos gobierno nosotros, se entendió que cuando una persona tiene riesgo de muerte o un riesgo severo en la salud, cuando se encuentra en la intemperie, el Estado está obligado a asistir, ¿cómo el Estado no va a estar obligado a asistir si por el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, puede generar un riesgo para sí o para terceros? Entendemos que es de sentido común que en ese caso, y extendiendo las competencias de la ley, esté la obligación de actuar.
¿Cuántas personas fueron trasladadas ya de centros de donde estaban justamente, que estaban en malas condiciones, y cuántos de esos residenciales fueron cerrados hasta el momento?
Personas mayores, ya van 31 relojos, centros clausurados con el Ministerio de Salud Pública fueron 4 y 5 denuncias penales. De los 4 que hicimos las denuncias penales, hubo un caso que fue muy grave, todos fueron graves porque había una vulneración de los derechos de estas personas mayores, pero en un caso se intentó ocultar a esas personas mayores a través de una casa que ofició como depósito. Realmente horrible, y en ese sentido fuimos tajantes en la denuncia penal correspondiente, porque bajo ningún concepto puede ser admisible una acción de esas características. Y después, en el interior del país, hicimos una quinta denuncia que tiene la vulneración de derechos, en donde ya estamos analizando una eventual clausura junto con el Ministerio de Salud Pública, y ahí lo que hacemos es promover que se presenten establecimientos para el realojo, porque acá son dos caminos paralelos. La acción con respecto al establecimiento que no cumple, en donde muchas veces es la clausura, y la oportunidad que genera a estas personas mayores en otro lugar. Entonces estamos analizando algún tipo de incentivos y continuamos con los llamados para que establecimientos que sí cumplen los requisitos se presenten como opción a estos realojos de estas personas mayores.
¿Hay residenciales que han cambiado justamente o que han sido notificados y han modificado su forma de trabajar en función de esta situación?
¿Mejorado? Sí, claro. Sí, claro. Cuando se intima, que es una parte del proceso, que se está diciendo, hay que mejorar. No pueden encontrarse las personas mayores en estas circunstancias. Después se hace un monitoreo, se hace un seguimiento. En ese seguimiento, algunos empiezan a mostrar indicios de mejora. De decir, quiero salir adelante, quiero mejorar las condiciones de establecimiento. En ese sentido, nosotros tenemos que ayudar a que se concreten esas mejoras. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los 4 que fueron clausurados, manifestaron una indiferencia absoluta ante los planteos y las advertencias que realizamos desde el Ministerio de Salud Social en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Y ahí hay que actuar en consecuencia.
Consultarle sobre un planteo que realizó la diputada Cecilia Botino, que se reunió con el director departamental, o sea, de Paysandú, del Mides, allí, por una situación de extrema pobreza que plantean algunas jefas de hogares, y entienden que Paysandú es uno de los departamentos más afectados en materia de desempleo. ¿Les llegó a ustedes esa comunicación, esa reunión que hubo? ¿Hubo algún planteo para trabajar sobre esa situación?
Bueno, todavía el planteo, no llegó ningún planteo, de hecho me estoy enterando en este momento. Siempre la receptividad a recibir a diferentes sugerencias, planteos y demás, pero mismo los programas que estamos enfocando en el Ministerio tienen que ver con los indicadores. Por ejemplo, yo les hablaba del programa Acceso, que sustituye Uruguay Trabaja. Uno de los cambios que se da es que se deja de, aparte de que se mejora la retribución en la misma cantidad de participantes, se pasa de 11.444 pesos a 18.000 pesos, pero dentro de la mejora se deja el sorteo de lado en la primera instancia. ¿Por qué se deja el sorteo de lado? Porque si hay indicadores de vulnerabilidad, primero tenemos que focalizarnos en las derivaciones donde podamos atender esas situaciones de vulnerabilidad para dar la oportunidad de empleo protegido y para que después puedan tener unas salidas laborales con incentivo a empresas. Entonces, el cambio de paradigma que hacemos entre un programa que dejamos atrás y el nuevo que queremos, que empezamos a implementar en mayo, tiene que ver con atender situaciones que nos presenten los indicadores. Si nos dicen que hay mujeres, por ejemplo, algunos indicadores, que están siendo afectadas por situaciones y vulneradas en las oportunidades, nosotros en los programas eso lo tenemos que contemplar. Pero si vamos al sorteo, estamos dejando en manos del azar algo que estaríamos en condiciones de poder focalizar y con ello poner los ejes donde hay que poner para atender situaciones de vulnerabilidad.
¿Cuántos grupos laborales va a haber?
Son aproximadamente 3.000. Este año va a haber una variación, sí, se mantiene, va a haber una variación, porque como tenemos algunos participantes, el Uruguay Trabaja, que no quisimos obstaculizar, va a ser compartido, pero son 200, 300 cupos que vienen del Uruguay Trabaja. Pero hay cambios sustanciales en la retribución, hay cambios en que se incentiva a empresas una vez que se cumple durante meses la tarea de valor social, de valor público, se da una segunda fase que antes no existía, en donde hay exoneración de aportes patronales para empresas que se nutran de los participantes de la primera etapa. ¿Esto por qué? Para dar una salida definitiva de autonomía. El Uruguay Trabaja, uno de los datos que daba en el año 2018, es que solamente el 8% de los participantes lograban sostener un empleo formal por más de 3 meses. Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque todo esto tiene que ser un trampolín para salir adelante y para disponer de autonomía.
¿Y los indicadores señalan que hay un departamento más afectado que requiera mayor apoyo que otro?
Pues yo lo que pasa es que como desconozco el planteo, no quiero expresarme en torno a diferentes comentarios o reuniones de las cuales desconozco. Lo que sí digo es que estamos estableciendo distintas medidas que tienen que ver con indicadores y la idea es bajarlo a la realidad departamental. Porque cada departamento tiene sus características, no es lo mismo un departamento fronterizo que un departamento metropolitano, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esa realidad, es que hay que hacer una política que cuando se aterrice en el territorio optimice los recursos.
Y ministro, se habló de que con el levantamiento de la emergencia sanitaria las asistencias sociales se van a mantener. ¿Qué proyección se hace en ese entendido, bueno, de enseñar a pescar y no entregar asistencia monetaria nada más?
Bueno, ya se están tomando medidas justamente para atender situaciones. Yo hacía referencia a un programa, pero hay otras medidas que pretendemos que den impacto, por ejemplo, la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Acá estamos hablando de un universo de 198 mil hogares. ¿Qué estamos diciendo? Que el trabajo, que la búsqueda, y en caso de concretar, no va a perjudicar cuando haya carencias críticas la recepción, por ejemplo, de asignaciones familiares del plan de equidad. Ahí queremos que haya un trampolín y no un ancla. Porque una persona no va a estar todo el día con la calculadora de ver si se pasa de los ingresos y puede perder la asignación familiar plan de equidad, que si le va mal en el trabajo, pero mantiene las carencias críticas, tiene que volver a empezar el trámite para recuperar la prestación social. Entonces esto creemos que es incentivo. Después se trata de alivianar diferentes circunstancias de los hogares. Por ejemplo, el bono social que establecimos con UTE, que ya llegó a más de 113 mil hogares, tiene bonificación hasta un 90%. En una gran cantidad de hogares. Y esto permite de personas que por hoy están por fuera, que no están regularizadas, que tengan el incentivo a regularizarse, que eso implica otra cantidad de cosas muy importantes. Ni que hablar del acceso a energía eléctrica de calidad, que evita una cantidad de accidentes. Y después estamos trabajando, obviamente, en otras medidas, programas, bono crianza y demás, que lo que trata justamente de dar oportunidades de atender la situación y el contexto complejo al tiempo que generamos mecanismo para que se puedan superar.